¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy, miércoles 16 de agosto del 2023, y tengo varias cosas para contarles. Google Fotos obtiene un rediseño con recuerdos tipo álbumes de recortes. Ahora les cuento de qué se trata. Una mala noticia, que de cualquier forma ayer en las redes sociales se las informé, y es que TweetDeck ahora requiere una suscripción paga para utilizarlo. Es oficial que el Xiaomi Mix Fold 3 no lo vamos a poder adquirir fuera de China. Por el otro lado, tenemos que Foxconn está comenzando la producción del iPhone 15 en la India. Y por último, YouTube está eliminando videos que promueven información médica errónea. Y un tema bastante delicado, por supuesto. Google Fotos se está actualizando. Vieron que Google está trabajando muy fuertemente en lo que tiene que ver relación a todos sus servicios en general. Y Fotos es una aplicación que avanza muchísimo y que tiene muy buenas opciones. En este caso, puntualmente, la misma gente de Google, en su blog oficial, del blog oficial de Google Fotos, habla de un rediseño con una nueva actualización que va a traer una barra de navegación renovada con una función que se llama Recuerdos, ¿no? Esto es lo que está diciendo. Esta barra de navegación trae una pestaña dedicada a esta función específica, y en donde se va a poder acceder a cuatro puntos específicos: fotos, recuerdos, bibliotecas y búsquedas. Y de esa manera no solamente vas a poder acceder, sino que vas a poder compartir lo ya existente. La mala noticia de este tema es que en principio está siendo implementada recién en Estados Unidos. Sin embargo, Google confirmó que la función va a llegar a varias partes del mundo en los próximos meses. Así que habrá que estar esperándolo, porque lo vamos a tener en los smartphones para poder utilizarlo, ¿no? Además, esta interfaz renovada también se están implementando algunas otras características, ¿no? En donde permite que el coautor de recuerdos pueda abrir y acceder y compartirle a otros usuarios, ¿no? Invitarlos de alguna manera a colaborar y usar las fotos, videos para crear un álbum, ¿no? Además, también se va a poder compartir recuerdos como videos en aplicaciones de mensajerías o redes sociales, y se está sumando el toque de la inteligencia artificial que va a estar incorporado también en Google Fotos. Así que interesante, como les dije, vamos a estar muy muy atentos para conocer cómo avanza y cómo se va a implementar. Y una noticia que la verdad que ya todo el mundo lo sabía, yo ya se los venía comentando este año, desde que Elon Musk entró en Twitter, en su momento, ahora X, sabíamos que iba a empezar a recortar un montón de funciones gratuitas. ¿Y cuál es la función gratuita que está recortando de forma total? Porque esto es total. Fue de manera escalonada. Recuerden TweetDeck, ¿no? TweetDeck es una aplicación muy muy buena. Sigue siendo, en definitiva, ¿no? Para los profesionales de las redes sociales, ¿no? Particularmente TweetDeck a mí me servía un montón. En TweetDeck tenía la posibilidad de manejar varias cuentas, tenía la posibilidad de poner columnas, tener, por ejemplo, personas que sigo, temas que sigo, ir armando columnas, ir contestando desde varias cuentas, ¿no? Programar, hacer un montón de cosas. Realmente era una función muy, muy buena. Hizo un rediseño este año y eliminó un montón de las funcionalidades que tenía. La verdad que lo dejó bastante obsoleto a TweetDeck, y amenazó directamente. No es que amenazó, lo informó que en agosto TweetDeck iba a quedar cerrado para todos los usuarios que no tienen una cuenta Blue. Es decir, si no tenés una cuenta Blue, no ibas a poder acceder. Yo sinceramente pensé que los primeros días de agosto esto lo iba a poner en práctica. No. Y lo hizo a mediados de agosto. O sea, ayer, 15 de agosto, empezó a bloquearlo. De hecho, yo lo conté, publiqué una imagen, lo subí en las redes mostrándoles cómo directamente me pide que abone por acceder a TweetDeck. Esperen que estoy abriendo la imagen. El fin de TweetDeck le puse yo, ¿no? ¿Qué es lo que me dice cuando ingreso a TweetDeck? Los suscriptores de Blue que tengan un número de teléfono verificado recibirán una marca de verificación azul una vez que sean aprobados. Eso por un lado. Y me agarra y me dice que tengo que pagar anualmente o mensualmente el usuario Blue, el acceso Blue. Si es anualmente, me dan un 12%. Es decir, el valor, al menos en Argentina, en dólares, esto también es importante destacarlo porque saben que Argentina está complicado en esta situación con el tema de los dólares. Digamos, de forma mensual, si lo voy pagando, estaría abonando en un año $96. Pero si lo saco de forma anual, sería $84 al año. Esto sería un ahorro de un 12%. Esto es lo que me apareció cuando quise abrir ayer a la mañana TweetDeck. ¡Pum! Me apareció esta pantalla. No me dejó ingresar. Acto seguido, ¿qué es lo que hice? Bueno, reemplacé, por supuesto, el marcador que tenía de TweetDeck por uno de Twitter. Le sigo diciendo Twitter, ya lo sé. A pesar de que se llama X. Y bueno, ingreso directamente a Twitter y ahí subo las cosas y me manejo desde la aplicación web. Ya venía, a ver, de alguna manera yo ya sabía que esto iba a suceder y venía haciéndome la idea del cambio. O sea, sabía que en algún momento TweetDeck iba a desaparecer. Ya del vamos cuando me quitó todas las funciones pro que tenía TweetDeck. Del vamos desde ese momento, dije ya está, en cualquier momento no lo puedo usar más, así que mejor acostumbrarme. Y me fui acostumbrando a ir dejándolo de lado y empecé a utilizar mucho más el celu, o sea la aplicación en Android. Y bueno, hoy por hoy el 80% de todo lo que hago lo hago desde el celular en Android. Y el otro porcentaje lo hago desde twitter.com o x.com, que en definitiva es lo mismo. Así que bueno, esto es lo que ha sucedido. Mucha gente quejándose. Bueno, y ayer lo han puesto. Y les explica toda la historia, ¿no? De cuánto puede, de lo que cuesta y toda esa historia. Todos se estuvieron quejando. Particularmente no. ¿Y saben por qué tampoco me quejo tanto? Porque hay algo que debemos tener en cuenta. Y lo más compró a Twitter, lo convirtió en X. Perdón, TweetDeck ya no se llama más TweetDeck, se llama X Pro, o sea, ya X Pro, no se llama más TweetDeck. Pero si ustedes siguen entrando a TweetDeck y son usuarios Blue, van a acceder sin problemas, ¿no? Eso como para que lo tengan en cuenta. Pero recordemos siempre que es un servicio gratuito en donde nosotros no pagamos nada, no, yo particularmente nunca pagué nada, desde el 2009 que tengo una cuenta de Twitter, nunca pagué un peso. Ni siquiera publicidad, ojo. Entonces, bueno, es más que lógico que el dueño en algún momento quiera monetizar. Y bueno, y ahí lo tenés. Te puso la monetización. Y de a poco se van a ir sumando cosas. La verdad, si está bueno o está mal lo que hizo, y no sé qué decirles. Vuelvo a decir lo mismo. Él es el dueño y si quiere hacer que X o Twitter solamente lo use él y su familia, él es el dueño. Así que él hace lo que quiere. Por supuesto, tiene que honrar los contratos con las personas que están pagando lo que sería Twitter Blue. O sea, la versión Blue. Bueno, el que está pagando la versión Blue está pagando un servicio. El problema podría llegar a ser si empieza a limitar opciones o funciones en la versión Blue. que de cualquier forma, siempre recuerden que el dueño del servicio también puede modificar la contratación y las opciones que les brinda. Así que no va a ser la primera vez, ¿no? Quizás ahora el abono más básico de XBlue es el que te permite acceder a lo que es XPro o a TweakDeck, y de repente dentro de un par de meses ya no, vas a tener que pagar un abono adicional por utilizarlo. Es así, te gusta, lo agarras. Si no te gusta, ¿qué va a hacer? No queda otra. Y lamentablemente una mala noticia, vieron que les conté que esta semana se lanzó el plegable de Xiaomi, el nuevo plegable de Xiaomi, que es el Xiaomi Mix Fold 3. Y al parecer, lamentablemente, el equipo se queda en China. Como los anteriores, vieron que no hubo muchos Fold dando vueltas. Así que bueno, este le va a pasar exactamente lo mismo. Va a ser exclusivo al parecer para el mercado chino. Y a ver, esto no quita que quizás haya equipos Mix Fold dando vuelta en el mundo. Pero la realidad es que si son únicamente de China, son equipos que solamente va a tener un Android AOSP. Es decir, que no lo vas a poder utilizar con Google, por ejemplo, con las aplicaciones normales. No importa que salgas de China. ¿Por qué no lo vas a poder utilizar? Porque no la vas a poder instalar. Si no, vas a tener que instalar una aplicación por fuera. Se puede, porque también se podría instalar Amazon, la tienda de Amazon, instalar otro tipo de aplicaciones. Pero la realidad es que va a quedar exento directamente a China. No, o sea, es una lástima. Realmente sería un buen producto. No entiendo muy bien el motivo de por qué no lo sacan fuera de China. No sé, debe ser un tema de ellos de estrategia y ese tipo de cuestiones. Y con respecto al iPhone 15 que se viene el mes que viene, creo que estamos ya un mes, ¿no?, del iPhone 15. Les cuento que Apple quiere despegarse de China. ¿Y por qué quiere despegarse de China? Claramente por las tensiones comerciales que existe entre Washington y Beijing. Sabemos que existen tensiones comerciales y al parecer Apple quiere despegarse. El año pasado Apple fabricó con Foxconn en la India. Vieron que la India está siendo un país en donde empiezan a fabricar productos, ¿no? Vietnam también, ¿no? El año pasado los iPhone 14, la producción mayoritaria fue en China, y el 7% de la producción de iPhone 14 mundial salió de la India. O sea, todo el resto salió de China. El 93% salió de China y el 7% de la India. Al parecer esto lo quieren cambiar, y de hecho la gente de Apple ya envió para que Foxconn India empiece a fabricar los iPhone 15. Así que habrá que ver si la cadena de suministro va a estar acorde a la demanda que puede llegar a tener el iPhone 15. Y bueno, veremos cómo se manejan en todo este tema. Creo que va a ser la primera apuesta grande de un fabricante para salirse de China e irse a otro país. Recuerden que los países en donde más se está fabricando en el mundo son China, siempre primero, después Vietnam y la India. Y se van manejando entre un lado y el otro. Así que bueno, eso para que lo tengan en cuenta. YouTube está eliminando los videos que promueven información médica errónea bajo una nueva política de salud. Es lógico y suele ser, o sea, yo lo único que les puedo decir como una opinión personal es que no le presto atención a las personas que en YouTube, en TikTok, en Instagram, en donde sea, te dicen: toma tal o cual cosa y te va a hacer bien para tal o cual cosa. Y la verdad que no, con la salud no se... hay que tener respeto. Iba a decir una palabra que no corresponde, pero con la salud hay que tener mucho respeto y no hacer caso a personas que en redes sociales o en YouTube te estén mostrando determinada cosa que tendrías que hacer para estar mejor. La verdad que no está bueno que se haga ese tipo de cosas. Por supuesto sabemos que se hace, lo hacen, y de alguna forma los servicios tienen que empezar a no a buscar la vuelta, sino empezar a moderar, ¿no? Porque, a ver, son medios hipócritas, ¿no? Porque fíjense ustedes, hagan la prueba. Suben un video a YouTube con 3 segundos de una canción popular de fondo y automáticamente van a ver que les llega un strike a su correo electrónico avisándoles de que ustedes subieron un material con copyright. Prueben, seguramente la gran mayoría que tiene cuenta en YouTube y que la utiliza me va a dar la razón porque sabe que es así. A mí me pasó miles de veces. Ojo, y no solamente con videos míos, sino con videos, por ejemplo, la columna que hago los lunes con la gente de Laica a las 10, con la Universidad de Cuyo en Mendoza, siempre me mandan el recorte de la columna y tiene 3-4 segundos de 3-4 segundos de música. Y automáticamente cuando lo subo, YouTube me manda un strike diciéndome que tiene copyright, que esto, que lo otro, y bueno, está todo bien. Me dice, no te va a arruinar, pero sabés lo que. Lo sigo subiendo. Pero fíjense, como YouTube en ese sentido tiene un, digamos, una inteligencia artificial, por así decirlo, tan grande que automáticamente detecta eso, chau, y te avisa. Ahora, ¿qué pasa con temas médicos? No lo hace tan bien, de hecho no lo hace, excepto que hablara, por ejemplo, en su momento del COVID. Cuando se hablaba del COVID, todo lo que mencionaba COVID, automáticamente YouTube lo detectaba y lo censuraba o lo bloqueaba o tenía problemas, ¿no? Muchas personas cuando hablaban de la pandemia, hablaban de el bicho, nunca decían COVID. O sea, ¿por qué? Justamente para que no les censuren los videos o que les quiten la monetización o que les manden algún strike y ahí directamente tener problemas, ¿no? A ver, se entiende por qué el COVID fue algo muy grande, muy fuerte, que afectó a todo el mundo, que se murió gente por eso y había muchos locos que salían con soluciones muy extrañas y que en definitiva quizás hasta te podía matar por hacer lo que ellos decían, ¿no? No está en mí decir si está bien o está mal, ¿no? Yo no le hago caso a ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, lo que está ahora haciendo es orientarse de alguna manera, cuestionando todo lo que tiene que ver con contenido que contradiga la seguridad y eficacia de las vacunas aprobadas en su momento, y va a tener tres categorías: prevención, tratamiento y negación. Esto es, o sea, se imaginan, ¿no? Cuando algo habla de una prevención, de un tratamiento, tómate lo que sea para mejorarte tal cosa, o una negación. No existe el COVID, por ejemplo, ¿no? Espero que no me bloqueen por eso, ¿no? No es que yo estoy diciendo eso, ¿no? Simplemente digo un ejemplo de lo que sería la negación, ¿no? Esto es a los puntos que va a atacar YouTube. La prevención verá la eliminación del contenido que cuestione la orientación de las autoridades sanitarias sobre cómo prevenir ciertas enfermedades. Esto incluye eliminar contenido que contradiga la seguridad y eficacia de las vacunas aprobadas, ¿no? Esto muy de derecho con el tema del COVID, por ejemplo, ¿no? La desinformación sobre el tratamiento que se centre en la eliminación de contenido que promueve el tratamiento de condiciones de salud que no están aprobadas por las autoridades sanitarias. Esto puede incluir contactos que aboguen por el uso de cloruro de cesio para tratar el cáncer. Bueno, ves, justamente acá tenés un caso muy puntual de un tratamiento que no se debería hacer, ¿no? Y bajo la negación, la plataforma eliminará el contenido que argumente en contra de existencia de ciertas condiciones de salud, como fue en su momento el COVID-19, ¿no? YouTube también tiene como objetivo específico eliminar la desinformación relacionada con el tratamiento del cáncer en el marco actualizado, porque obviamente hay muchísimo en relación a eso, ¿no? Porque bueno, además es mucho más viejo que el COVID, por supuesto, ¿no? La plataforma eliminará todo el contenido que promocione tratamientos que no sean efectivos o que alienten a los pacientes a no buscar ayuda médica. Bueno, es muy bueno, está bueno, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? YouTube dice que tendrá en cuenta el contexto al imponer las políticas, incluido el interés público y los testimonios personales. Porque va de vuelta. Me imagino que si es una broma, o por ejemplo en mi caso puntual que les estoy diciendo, bueno, cuando estén hablando de tal o cual cosa, los pueden llegar a bloquear o eliminar el video. Si yo le estoy diciendo, no le estoy diciendo que hagan eso, simplemente les estoy poniendo un ejemplo. Y si YouTube escucha mi ejemplo y me elimina el video, yo no estoy abogando a que hagan ese tipo de cosas, negando o cualquiera de las otras cosas. Simplemente estoy diciéndoles un ejemplo de lo que pueden llegar a hacer, ¿no? Así que bueno, eso sería un poco la historia. Gente, yo sé que los tengo medios olvidados. De hecho, no he subido el informe completo del Moto G13 Dual SIM. Subí el podcast review la semana pasada, pero no subí el informe. Voy a ver si este fin de semana puedo subirlo. Tengo también que hacer el podcast review y además el tema de el informe completo del Motorola Edge 40, 40 clásico. Después también tengo que lo estoy usando todavía el Razr 40 Ultra y el Flip 5 de Samsung, porque ese también lo estoy usando. Así que tengo un montón de cosas pendientes para hacer y bueno, ciertamente no lo estoy haciendo por temas de tiempo específicamente. Así que ténganme un poquito de paciencia. Este mes, a final de mes, se sortea el Moto G13. Así que bueno, estén atentos. Que si no es esta semana, la que viene, el lunes, martes más tardar, pongo las condiciones para que puedan participar. Recuerden que solamente desde Argentina y con envío gratuito, ¿eh? Así que bueno, si están en CABA o en AMBA, en el Gran Buenos Aires, sí, se tienen que acercar a algún lado puntual que coordinemos para entregar el premio. Y si no, bueno, si es fuera, es en el interior, bueno, se los envío. Bueno, gente, llegamos al final del programa del día de hoy. ¿Saben que pueden seguirme? Bueno, voy a decir las redes básicas. Ustedes saben que en todas las redes, inclusive en ¿cómo es que se llama? Ay, se me hizo una laguna. Bueno, en Mastodón, en todas las redes estoy con el usuario Ariel M. Cor. En Twitter, en Instagram, @ArielMCor, @ArielMCor. En Telegram, nuestro canal es Radio Geek Podcast. Nuestro canal en YouTube, youtube.com/infocertec. Nuestro sitio web en Argentina, infocertec.com.ar. En Latinoamérica, infocertecla.com. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau, chau.